Representante Ciro, le cambio de tema porque hace unos minutos escuchamos la lista JP, esa lista de congresistas que van a respaldar el proyecto para reducir los salarios de los congresistas, y quisiera saber por qué usted no firmó.
Yo creo que ese es un tema que lo debatiremos en el Congreso de la República. Hay que analizar si esta propuesta es una propuesta de justicia social o es una respuesta que apunta a evitar la corrupción en el Congreso de la República. Yo creo que hoy la ciudadanía está buscando es un mensaje de justicia social, y si es un mensaje de justicia social, nosotros tenemos que analizar integralmente los sueldos de todos los poderes públicos. Nosotros no podemos, en aras de una sensación política que pueda haber en contra del Congreso, debilitar solo una institución como el Congreso de la República. Aquí vamos a analizar los sueldos de los diferentes poderes judicial y ejecutivo, y si la decisión, como la vemos hoy, es mayoritaria de generar una reducción de sueldos, debe hacerse en todos los niveles del Estado colombiano. Yo creo que en el Congreso de la República, a diferencia de los diferentes poderes quienes llegan al Congreso, tienen diferentes formaciones, principalmente académicas, y por eso se generan este tipo de discusiones y de disparidades. Yo creo que aquí hay que incluirle a este tipo de proyectos esos elementos de preparación. Hoy el Congreso de la República, inclusive este nuevo Congreso de la República, tiene una cantidad de congresistas con una alta formación en doctores, y yo creo que debería tener un tratamiento diferente a los diferentes bachilleres o incluso personas con mínima preparación al Congreso de la República que llegan por estas tipo de iniciativas populistas, y es su forma de actuar y hacer política en nuestro país.
Oiga, discúlpeme volver al tema de la Contraloría, representante Ciro, pero es que usted decía que en la lista no estaba incluido el exauditor Carlos Hernán Rodríguez. Aquí estoy revisando la lista de aspirantes del 16 de julio que elaboró la Comisión Accidental de Senado y de Cámara de Representantes, y uno de esos nombres es precisamente el de Carlos Hernán Rodríguez Becerra. Es decir, él sí estaba en la lista cuando ustedes decidieron apoyar a María Fernanda Rangel, y él estaba ahí en la lista con el puntaje del examen de mérito, así que tiene que haber otra explicación porque no incluyeron ese nombre a última hora.
Sí, pero recuerde usted que esa lista fue rehecha después de una decisión judicial. En la primera lista no estaba.
Pero él nunca ha dejado de estar. Él nunca ha dejado de estar en esa lista. Es decir, en la lista que hizo la comisión después de la decisión de los juzgados del Tribunal de Medellín y del Tribunal de Cundinamarca, ahí estaba, le repito la fecha, 16 de julio, el nombre de Carlos Hernán Rodríguez, y ustedes tomaron la decisión de apoyar a María Fernanda Rangel el 3 de agosto. Entonces, ¿qué hay ahí de nuevo? ¿Qué nuevo factor entró en consideración para cambiar la decisión?
El análisis, mire, el Congreso, este nuevo Congreso, escuchó los diferentes aspirantes después de haber tomado una decisión que creo que fue una decisión acelerada, y una vez escuchados en audiencia pública, analizada los diferentes puntajes que se obtuvieron en el concurso de mérito, los diferentes partidos han empezado a analizar estas nuevas posiciones, y hoy nosotros, en una decisión ayer de la Cámara de Representantes, llevaremos esta propuesta a una reunión de bancada y Senado que tendremos ahora en la mañana, y el partido ya tomará una decisión final.
Representante Núñez, le hago la misma pregunta que le hice al representante Ciro. ¿Por qué no firmó la lista JP?
Esto, pues primero, yo nunca me encontré con el senador JP allá en el Congreso, y no hubiera firmado tampoco. El Congreso tiene varias matices y varios elementos que no están tenidos en cuenta en el proyecto que tiene hoy el senador JP. Primero, nosotros, los de las clubes de paz, somos de provincia. Y la gente y nuestros votantes, las personas que confiaron en nosotros, nos están pidiendo presencia directamente en todos esos territorios. Además, llegamos acá a la capital y también nos toca tener unos gastos como pagar arriendo, el tema de combustible, los vehículos, en los recorridos cuando hacemos en nuestras regiones, tenemos que andar con 6, 7 escoltas, andar con 2, 3 carros, más asesores nuestros. Eso a nosotros nos lleva también a un desgaste para poderle cumplir a la gente, para poderle cumplir a nuestro pueblo.
Sí.
Eso.
Perdóneme, congresista, pero usted que nos menciona que están en las regiones y tienen que estar acá, ¿a ustedes les pagan unas primas para eso, prima especial de servicios? Para que justamente hagan eso.
Esas no son las que quieren rebajar.
Claro.
Y además también los niveles académicos. Yo soy ingeniero civil, soy especialista en gestión de entidades territoriales y soy especialista en gerencia de proyectos. Entonces veamos también esto, el nivel académico de los diferentes representantes. Entonces, como hay primas también técnicas en los diferentes ministerios, hay primas...
No, pero perdóneme, es que no se puede hacer diferencias por niveles académicos. Porque es que usted tiene una formación académica, pero llega con un cargo como el que llega, y todos llegan en igualdad de condiciones. Y lo que se está planteando en este momento es que cuando se está tramitando una reforma tributaria, se les hace un aumento. Y están muy por encima del promedio de lo que ganan los colombianos, pero muy, muy, muy por encima. Y muy por encima también de congresos regionales a la hora de los ingresos. Así que no es por formación académica, porque el trabajo, en última, cuando se llega, están en igualdad. Son senadores, son representantes y tienen una tarea que cumplir. Y no se dice que no merezcan un salario, pero también hay maneras de conectarse con la realidad del país y no eludir un debate como este, diciendo que no me encontré con el señor.
Además de este tema, son los gastos que tenemos nosotros en las regiones. Cómo nosotros vamos, es muy diferente hacer una campaña de pronto como la hace el doctor, el senador JP, que él entra a su computador y lo miran 500,000 personas. A nosotros nos toca ir directamente a las regiones. A nosotros nos toca ir directamente a los territorios. Un ejemplo, el departamento del Caquetá, a mí me toca estar en San Vicente de Tahuán, ir a Los Pozos, ir a Cisarina de Lozada, hacer unos recorridos grandes de 120, 150 kilómetros para irme a reunirme con 20 personas. Allá el internet no entra, allá el internet no funciona. Y esos gastos que tengo yo no los tiene JP. Entonces hay que analizar también los gastos que tienen los diferentes senadores. Los que estamos aquí en Bogotá, los representantes que están aquí en Bogotá, no tienen los gastos que tenemos nosotros en región. Son gastos totalmente diferentes. Ellos viven aquí. Nosotros nos toca trasladarnos a pagar una renta en Bogotá y la vida en Bogotá no es barata. Entonces, todas las cosas que hay que analizarlas también. ¿Cómo nosotros podemos cumplir con nuestras comunidades? Yo estuve este fin de semana en mi departamento y estuve haciendo la consulta con los diferentes líderes sociales donde estábamos y les preguntaba que si ellos preferían verme a mí por internet, que yo les mandara un mensaje de audio, o que si querían que yo estuviera directamente haciendo presencia en la región. Y me dijeron automáticamente, me dijeron: no, representante, nosotros necesitamos que usted venga, nos dé la cara y nos cuente qué es lo que está haciendo. Sí. Son cosas totalmente diferentes.
Y es por supuesto, representante, una posición válida, pero entonces, para hablar ya en plata blanca, ¿usted considera que no se debería reducir el salario de los congresistas y punto?
Se debe reducir en algunos aspectos. Tengamos también en cuenta en qué regiones se puede bajar o en dónde se puede rebajar y a quién se puede dejar la prima.
Eso sí es imposible empezar a diferenciar a los congresistas por esos factores que usted señala. O se baja o no se baja, y en su interpretación, por las razones además válidas que usted ha planteado, pues su conclusión es que no se debería reducir.
Para mí hay que analizarlo y ver los gastos que tenemos los diferentes congresistas. Hay unos que no tienen un nivel académico como el que lo tienen otros, hay otros que no tienen los gastos que tenemos otros, hay otros que tenemos compromisos directamente en las regiones, directamente en esa Colombia profunda donde el abandono del Estado ha sido grandísimo por más de 50 años y nosotros tenemos compromisos con nuestra gente de seguir activos, llevándole a ellos, socializando lo que estamos haciendo en el Congreso de la República, y no podemos hacer esto, una socialización solamente por internet o por el Facebook o por un Twitter donde ellos no lo miran.
Representante, ¿usted quiere decir que si se cumple lo que JP dice, que es bajar esa prima de 12 millones de pesos, a usted no le alcanza el sueldo de 20 y pico de millones que le queda para ir a su región a hacer el trabajo legislativo que le corresponde?
Solamente aquí en Bogotá nosotros pagamos un arrendo casi de 3 millones de pesos.
¿Por eso?
Más los gastos que tenemos en el Congreso de la República. En el tema allá, yo nunca en mi vida había aguantado tanta hambre como lo he aguantado acá en el Congreso. Nunca lo había hecho. Cuando nos citan a plenarias a las 9 de la mañana y salimos a las 8 de la noche y no podemos movernos nosotros de ahí y estar ahí trabajando.
Venga, pero ¿cómo así que usted nunca?
Pero ¿y cómo vive la demás gente en Bogotá? La gente de región como yo, ¿cómo vive en Bogotá? Los que se ganan menos de 10 millones de pesos, ¿cómo viven en Bogotá? ¿Cómo comen? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo hacen?
Me dice que gana 10 millones de pesos acá en Bogotá.
Menos de 10 millones de pesos, menos de 5. ¿Cómo hacen para vivir si usted con el sueldo que tiene no puede vivir?
No estoy diciendo que no pueda vivir, estoy diciendo que tengo que salir y cumplirle a la gente.
Pero usted casi que me está diciendo que está pasando hambre.
Y no es John Freddy Núñez. Ando con 7 escoltas. El territorio.
Pero es que usted no nos venga a decir que usted tiene que pagarle todas los 7 escoltas porque la UNP es la que le da los viáticos a los escoltas que lo están cuidando a usted.
Apenas nosotros esto nos posicionamos.
Eso no les corresponde a ustedes, congresista.
Claro que sí.
No,
claro,
señor.
Claro que sí, nos suspendieron automáticamente el combustible. Nos suspendieron viáticos de todos los escoltas. A nosotros nos toca asumir gastos de combustible cuando estamos en recorridos en la región. Nosotros asumimos los gastos de alimentación. Eso a nosotros no lo suspendieron. No tenemos ni un solo centavo para el tema de combustible. No tenemos un solo centavo para el tema de pagarle a nuestros escoltas viáticos o algo. Eso nos toca asumir nosotros los gastos.
Pues hay que hablar con la UNP porque ellos asumen los gastos de las personas que están a su cuidado. Y yo, la verdad, me cuesta creerle, congresista, que usted se vaya a gastar los 35 millones de pesos en los gastos de sus escoltas y en la alimentación, que dice que prácticamente está pasando hambre en el Congreso. Es que eso yo no se lo puedo creer.
Mira, no estoy diciendo porque no tengo que comprarlo, porque el tema que estoy diciendo es que no hay tiempo. No hay tiempo en el Congreso. No hay tiempo. Cuando estamos en plenaria, no hay tiempo. Y duramos sesionando 8 o 10 horas.
¿Y si a usted le parece tan duro el trabajo de congresista, por qué se metió a eso?
No estoy diciendo eso, María Camila, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que el trabajo que estamos haciendo nosotros de pronto es superior a lo que hacen otras personas que también ganan igual que nosotros. Y no digamos que son 35 millones de pesos, ¿por qué no se hace el análisis exactamente cuántos son los descuentos? ¿Y cuántos que va a llegar realmente de honorarios? Creo que no llegan 25 millones de pesos. O sea, no son 35 millones. Porque ya se están pagando unos impuestos, ya se están pagando, se quedan en unas retenciones, se quedan casi 10 millones de pesos. Esos son 25 millones de pesos.
Pues la verdad es increíble que usted nos diga esto, sobre todo con el sueldo que tiene y sobre todo cuando hay personas en el país que trabajan no 8 horas como usted nos está diciendo, sino 12 y hasta 14 horas. Pero de todas formas, como usted nos menciona, eso se va a discutir en el Congreso de la República. Usted, representante por Curules de Paz, John Freddy Núñez, gracias por estar con nosotros en la W, y también al representante conservador Ciro Rodríguez. Que tengan feliz mañana.